Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio de Lucas, entre otras escrituras. Al estudiar el nacimiento de Jesús, en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, aprendemos acerca de dos eventos que rodearon esta ocasión tan especial, incluyendo los días que nos llevan y nos guían al nacimiento de Jesús, y la jornada de José y María a Belén, y la proclamación de los ángeles a los pastores, y las bendiciones de dos personas que estaban presentes para la dedicación del niño Jesús en el templo. A través de estos eventos que Lucas nos escribió en su evangelio, se nos recuerda acerca de la soberanidad de Dios y la humildad de Jesús y nuestra salvación. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de la Capilla Calvario aquí en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: oremos. Padre Santo, gracias porque tú nos clarificas tu plan y ese plan que tenemos en este mundo en el cual nosotros vivimos. La razón que podemos cantar estos hermosos himnos de gloria y alabanza con tanta fe y la anticipación por esta esperanza que ha nacido en nosotros. Sí, Padre Santo, al hablar del nacimiento de tu Hijo, cuando Él entró en este mundo enviado desde el cielo, que es Dios en carne humana y que en su cuerpo humano tomó la naturaleza adicional, aparte de la naturaleza como Dios, tomó la naturaleza humana. Nos humillamos, Padre Santo, por estos principios tan humanos y humildes de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre te lo pedimos que nos ayudes, Padre Santo. Amén. En el hemisferio del sur tienen algo que se le llama Navidad en julio. Explicaré qué quiere decir esto. La Navidad en el hemisferio sur, o sea, al sur del hemisferio de la línea del Ecuador, de ahí al sur celebran la Navidad, lo que ellos le llaman Navidad en julio. Es algo que celebran con fiestas navideñas como nosotros, que celebramos el 25 de diciembre. Pero cuando ellos celebran en diciembre, allá está muy frío, por eso es que cuando ellos celebran, lo celebran en julio. Esa costumbre a veces ha viajado al norte, a nuestro país estadounidense, donde las tiendas a veces en julio ponen de venta artículos navideños. Pero nosotros hoy en julio estamos celebrando, no estamos celebrando, sino leyendo los sucesos navideños, ya que tenemos que aclarar que de veras nadie sabe cuándo fue la fecha que nació Jesús. Nosotros hemos adaptado el día 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesús, pero la historia nos dice que a lo mejor Jesús nació el 20 de mayo. La razón es que no sabemos con exactitud el día en que Jesús nació. Y Clemente de Alejandría fue el que escribió y dijo que mayo 20 es la fecha más clara que se encuentra. Ha habido otras fechas que otros han dicho y creen que nació Jesús. Nosotros celebramos la Navidad el día 25 de diciembre, pero hoy simplemente la estamos estudiando en el mes de julio. Lucas 2:1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, de que todo el mundo fuese empadronado. Aquí dice empadronado. Algunas Biblias modernas dicen que se tuvieron que registrar para pagar impuestos, pero nosotros creemos que fue un censo que ordenó Augusto César en aquel imperio greco-romano donde él era el emperador. Verso 2. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria. Había dos razones por la cual se debían de registrar o por qué se debía de levantar un censo en aquella parte. En primer lugar, por propósitos militares. Roma quería saber cuántos hombres había que podían ser incluidos en el Imperio Romano como soldados, para que así, cuando ellos conquistaban aquellos lugares, sabían cuántos hombres jóvenes podían inscribir y entrenarlos para su ejército. Por eso es que de esa forma ellos sabían cuántos hombres tenían para salir a la guerra. Por eso en aquel censo lo sabían. En segundo lugar, podemos entender que César Augusto deseaba recoger impuestos. Así que los impuestos iban a tener más entrada económica. De esa forma, el gobierno romano podía tener aquel país en mejores condiciones, su imperio en mejores condiciones. Por eso es que había lo que ellos le llamaban la Pax Romana, o sea, paz romana, donde el ejército romano siempre estaba, los soldados estaban en escoltas situados estratégicamente en las ciudades en todo el mundo y en los cruces de las carreteras para garantizar la paz. Era aquella paz que la empleaba el gobierno romano. Ese era lo que se le llamaba la Pax Romana. En segundo lugar, alguien tenía que recaudar impuestos para pagar por aquellas carreteras, porque aún en estos días todavía puedes ver algunas secciones de las carreteras que construyeron los romanos en aquellos años. Las carreteras que construimos en nuestros días es diferente, son carreteras que no van a durar tanto, o sea, pensar que van a durar nuestras carreteras 2000 años no es posible. Pero esas carreteras que los romanos construyeron, aún todavía hay, porque la historia nos dice que los romanos construyeron como 50,000 millas de carreteras en muchas partes del mundo, por ese sistema de carreteras, porque como ya dije, hasta estos días todavía se pueden encontrar secciones de aquellas carreteras. Aquí mienta a Augusto César, que ordenó que se levantaran estos impuestos. Su nombre fue Gaius Octavio Gallo. Se le dio el término Augusto, que significa el majestuoso o el honorable, porque era un título que debía de ostentar este señor Augusto César. Leemos en Lucas 2:1 que dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposado con él, la cual estaba encinta. Regresando a la explicación de César Augusto. Hay veces que hay algunas gentes creen que es hay una contradicción aquí porque aparecen dos nombres. No, y se los voy a explicar. No hay ninguna contradicción en la Biblia. Simplemente tenemos que estudiar. Un profesor que intentó dar falsa información acerca de César Augusto, no es ningún problema. En el verso 2 dice que este primer censo se hizo siendo Sirenio gobernador de Siria. No es ninguna contradicción, ni trae ningún problema. Tenemos que entender lo que aquí sucedió. Cuando dice en el verso 1 que era Augusto César, y en el verso 2 nos dice que este era el primer censo, se hizo siendo Sirenio gobernador de Siria. Lo que sucede es, y lo voy a tratar de aclarar, parece ser que este Sirenio gobernador de Siria fue gobernador en dos diferentes periodos. Así que por eso dice que aquí da a entender, dice siendo. O sea que esto implica, nos da a entender que este señor gobernó aquella región dos diferentes periodos, como sucede en los Estados Unidos, que hay veces que un presidente gobierna dos diferentes periodos. Parece ser que fue lo que sucedió en este imperio romano. Veamos pues. Yo les he explicado de que algunas gentes parecen encuentran o quieren encontrar contradicciones en la Biblia, pero en la Biblia simplemente son aparentemente contradicciones. Al pasar de los años, los arqueólogos, como por el año 1700, una ciudad no muy lejos de Roma, alguien escribió en ese fragmento que encontraron en las excavaciones, se dieron cuenta que hubo un gobernador de Siria bajo el reinado de Galios Atavios, llamado César, que es el César Augusto, que reinó en Siria como gobernador, dos términos diferentes, separados, no un término, pero dos términos, que ofrece y nos explica las diferencias. La mayoría de los eruditos están de acuerdo que este hombre gobernó dos diferentes periodos. Es una forma de verlo. La otra forma que podemos ver, el mismo texto nos explica la palabra que dice aquí. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo, se puede referir que se hicieron dos censos. Este primer censo, esto nos da a entender que hubo otro censo o otros censos. La mayoría de los eruditos creen que este censo de que se refiere, donde este periodo donde José y María fueron a empadronarse, no fue el único. Ya había habido o hubo otro después de este. Eso es la explicación que nos puede, por eso dice aquí en el verso 2, este primer censo. Esto quiere decir que hubo un segundo, ¿verdad? Entonces, no hay ningún error aquí. Continuamos en Lucas 2 y verso 3 que dice, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Cada uno a su ciudad. Ese es que si la ciudad donde ellos eran originales u originarios. Yo no creo que era Roma quien les había ordenado que tenían que regresar a su ciudad de origen. A los romanos no les importaba dónde se registraran. Los romanos les importaba que se inscribieran para poder cobrarle los impuestos. Así que no creemos que haya sido una estipulación de Roma de que tienen que ir a su ciudad. Esta estipulación pudo haber sido requerida por los judíos, porque eran los judíos a los que les importaba de que tenían que registrarse en su ciudad de origen. Por eso, en particular sabemos bien que los judíos en el Antiguo Testamento ordenaban que cada quien se registrara en la ciudad a donde pertenecían o a la tribu o de donde eran descendientes para guardar los archivos de quién era descendiente de quién. Así que entendemos que los romanos no requerían que regresaran a su ciudad. Vamos a pensar más bien que fue los judíos que ordenaban que cada quien regresara a empadronarse a la ciudad de donde eran originales. Continuamos en Lucas 2, verso 4, que dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia del rey David. Esto fue un viaje de 90 millas para José y María. En estos días la gente viaja en los autobuses de Jerusalén a Nazaret. Es un viaje muy placentero, hasta llevamos aire acondicionado. Y eso es muy fácil. Pero en aquellos días caminaban a pie. Imagínense, 90 millas a pie. La mayoría de las gentes la viajaban a pie. Y por regularidad podían caminar como 20 millas por día. Supongamos que en el caso de José y María, que ella estaba en estado, entonces a lo mejor solamente viajaban 10 millas por día. Era peligroso viajar solos, por eso es que tenían que viajar en grupos, en caravanas. Con todo y esto, José y María descendieron a Belén, no porque los romanos se lo exigieron, sino porque los judíos lo habían exigido. Esto fue una orden divina. Tenían que ir a Belén, ¿por qué? Por la profecía que escribió Miqueas en su capítulo 5 y verso 2. Dios es el que hizo esta preparación. Miqueas 5:2 dice, porque tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta fue la profecía que escribió el profeta Miqueas, lo cual todos los rabinos debían de haberla reconocido y la debían de haber entendido con claridad. José y María, pues, conocían esa escritura. Por eso es que ellos voluntariamente y bien confiados que estaban haciendo la voluntad de Dios, descendieron a Belén. Porque el ángel Gabriel le dijo a María, el niño que nacerá será hijo del Altísimo y le llamarás Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. José y María no estaban ignorantes. Ellos sabían exactamente que cumplían la ley de Dios, de acuerdo al plan de Dios. Aunque ustedes están leyendo aquí y entendiendo que César era el gobernador, pero Dios es el que está en autoridad, en control. Nunca se te olvide quién sea el presidente de tu país. Es Dios quien está en autoridad, no importa quién sea el mayor de tu ciudad, el gobernador de tu estado, pero reconoce y entiende que solamente Dios está en autoridad. No importa quién esté en la Casa Blanca en Washington o en el país o en Buckingham, pero Dios es el que está en control. A Dios nada se le escapa. Dios está en un control soberanía en todo, principalmente para nosotros los creyentes en Dios, que tratamos de hacer la voluntad de Dios. Así que José y María no estaban poniendo o obedeciendo a ningún gobernador ni a ningún emperador. José y María estaban obedeciendo la profecía. Claro que tenían que pagar impuestos como nosotros también acá en nuestro país estadounidense. José y María estaban de acuerdo con las leyes terrenales, pero ellos sabían que era Dios quien estaba en autoridad. Es una forma interesante de ver la soberanía de Dios. Lucas 2:4 dice, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Si tú tienes un mapa al fin de tu Biblia, puedes ver que en ese mapa notarás que Nazaret está al sur y Judea hasta al sur. Viendo el mapa parece que José y María descendieron, pero aquí dice que subieron. Si nosotros escribiríamos, no escribiríamos que al viajar de Nazaret a Belén iban subiendo, sino diríamos que van descendiendo. Pero tenemos que entender que si ves la tierra geográficamente, tipográfica la elevación de Belén es más alta que Nazaret. Así que al caminar, hace más sentido de decir que vas subiendo con todo y que vas al sur. Porque ellos estaban caminando, no estaban viajando en vehículo como en nuestros días. Viajamos en autobús. Así que ellos seguían aquellas direcciones, porque Jerusalén estaba más alto, así que iban subiendo. Subía a Judea, a la ciudad de David, que es Belén. Belén, que significa dos palabras en hebreo. Be y Elohim. Beit quiere decir casa o el lugar de. Lehem quiere decir en el idioma original pan. Si tú vas a Jerusalén en estos días y dices, ¿quieres comer pan? Dices, quiero comer el lehem. Bethlehem quiere decir la casa de pan. ¿Por qué? Así se le llamó porque en aquellos días y en otros días en Belén se produce mucho trigo, mucha harina, o sea, mucho pan. Vos tenía sus campos en esa región de Belén. Son los campos donde Ruth fue y espigó espigas de trigo. Y el pan de vida, que es nuestro pan de vida, Jesús, viene de aquel lugar que es el lugar donde se nos da el pan de vida. El verso 5 continúa. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Recordemos en el estudio pasado, donde la boda de los judíos tenía dos fases. La preparación y la segunda parte era donde se llevaba a cabo la boda. Eso es lo que vimos en el estudio pasado. Ya lo vimos. Ahora, como yo les dije que la primera era Kadushé y la segunda etapa era Jupá. Esos dos periodos se tenían que practicar en las bodas de los judíos. 12 meses de separación o de compromiso y luego se llevaba adelante la boda, literalmente. Versos 6 de Lucas 2. Aconteció que estando ellos le cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando yo era niño, mi papá, ya les he dicho en otros estudios, que mi papá viajaba de punto uno a punto 2, de A a B, viajábamos según las vacaciones que mi papá y mi mamá buscaban, viajábamos del sur de California al estado de Minnesota, porque mi mamá tenía sus familiares en el estado de Minnesota. Así que viajábamos en un automóvil muy pequeño, 6 personas en un pequeño automóvil, y así es que mi papá se cansaba, todos nos cansábamos y nos deteníamos en los hoteles bien cansados y de repente llegamos a un hotel y encontrábamos un rótulo que decía no hay lugar. Imagínate, yo todavía recuerdo y odiábamos ver aquel rótulo que decía no hay lugar, porque nosotros deseábamos llegar a un hotel y descansar. Nosotros en nuestros días muy fácil viajamos porque hay muchos hoteles en los Estados Unidos, el Holiday Inn, Ramada Inn y todos estos hoteles que encontramos. En aquellos días, en los días que estamos viendo, no había hoteles. Les voy a explicar qué era. Cuando dice que buscaban un mesón, los mesones en aquellos días eran lugares de descanso, lugares para caravanas, donde viajaban las familias con camellos, vacas, ovejas y caballos, asnos y demás. Llevaban sus burros en aquellas caravanas. Eso es lo que se llamaba caravanas. Así que aún en estos días se pueden encontrar ruinas de aquellos edificios donde ellos les llamaban mesón, que en verdad lo que era el lugar para que se detuvieran las caravanas. En este lugar era donde había como un círculo o en señal de herradura, grupos de edificios, y lo que había en el centro o más lejos del centro de aquel lugar donde la persona rentaba un cuartito, pero todos los animales quedaban enfrente a los patios, a las afueras de aquellos edificios, y ahí acampaban quizás por una noche o varias noches para después continuar su caravansería. Así pues, José y María fueron forzados a acomodarse afuera en el campo o entre las caravanas y sus animales en las afueras de los patios de aquellos lugares a cuales nosotros reconocemos como mesón. Con esto que te estoy mencionando aquí en Lucas 2 y continuaremos en el verso 8, quizás la idea que tú tenías de lo que era el nacimiento por los nacimientos que tú pones en tu casa en los días de Navidad o todas las tarjetas postales que has visto. Porque dice aquí de que pusieron a Jesús en un pesebre. ¿Qué era un pesebre? Lo que era un pesebre en aquellos días, tú te imaginas que era una pequeña canoa de madera con paja, no. Lo que ellos llamaban el pesebre era una canoa que aquellas gentes recogían una piedra y cavaban aquella piedra y le hacían un pozo y ahí le ponían a su ganado, ya fuera agua, grano o paja. Eso es lo que era el pesebre. Es donde pusieron al niño Jesús. Jesús vino, que era el rey del mundo, pero todos los para poder recaudar impuestos a ese mundo preocupado en su censo, apareció el rey del mundo, Jesús, donde no encontró ni siquiera una cama. Así sucede en la vida de muchas personas. Estamos tan preocupados por nuestras vidas, por hacer más dinero, que ni le damos lugar en nuestra vida a Jesús. En el verso 7 dice las palabras, después de que pusieron a Jesús en un pesebre, habla de que lo envolvió en pañales. Esos pañales eran fajeros que usaban ellos, fajeros que utilizaban para envolver al niño, y lo envolvían lo más fuerte y seguro que podían, porque la creencia de aquellos días era que el niño nacía y sus piernitas estaban chuecas y necesitaban enderezárselas, por eso se las apretaban con pañales. De esa forma el niño continuaría creciendo en forma derecho y no con sus piernas chuecas, es lo que ellos creían. Por eso es que los primeros días aquel niño lo tenían siempre bien aparejado con pañales, lo que aquí menciona pañales que eran fajeros. Y así envolvieron al niño Jesús. Continuamos en el verso 8 de Lucas 2. Ahora vamos a cambiar de la ciudad de Belén. Dice el verso 8. Había pastores en la misma región que velaban las guardas de las vigilias de la noche sobre su rebaño. 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Es en el verso 9. ¿Por qué tenían temor? Porque los ángeles no era algo visitas común. El verso 10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. 11. Que hoy os ha nacido, hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es el Cristo, el Señor. 12. Esto será de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Van a encontrar a un niño, según los pastores sabían que un pesebre era una cueva en un pedazo de piedra donde ellos alimentaban a su ganado. Verso 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, el verso 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Para estos pastores, ellos estaban acostumbrados a que aquellas noches eran noches muy silencias, muy tranquilas, no sucedía nada raro que les llamara la atención como en esta ocasión. Quizás ellos habían visto algo raro. Lo que parecía una noche de paz, tranquila, que era lo que los pastores estaban acostumbrados a noches serenas, tranquilas. Antes, este silencio fue hasta que aparecieron los ángeles. Cuando los ángeles aparecieron, aquel silencio fue rompido y se convirtió en algo maravilloso. Primeramente, cuando ellos ven a los ángeles, se sintieron atemorizados, porque vemos que cada vez que los ángeles aparecían a alguien, las primeras palabras que salen de la boca del ángel es, no temáis. La razón que ellos tenían que decir no temáis, porque todas las personas cuando veían un ángel se veían atemorizados, porque no estaban acostumbrados a ver ángeles. No es que los ángeles aparecían seguido, pero al ver un ángel, la reacción humana de toda persona es que se sentían atemorizados. Aquel temor los rodeaba. Comenzó como noche de paz para los pastores, pero se quedaron atemorizados. Yo recuerdo una ocasión que viajaba a Israel y el ángel estaba, mi avión donde yo estaba viajando, estaba volando por sobre esta ciudad que se llama Belén. Yo podía ver por la ventana del avión el pueblo de Belén, y me imaginé que fue lo que vieron los ángeles cuando descendieron del cielo. Vieron a Belén al lado oriente del Mar Muerto. Así que yo tuve una vista angelical al poder apreciar. Imagínense como aquel avión volaba por sobre Belén yendo al aterrizar en la ciudad de Jordania. Imagínate qué vieron aquellos pastores, posiblemente lo que pastores estaban viendo a sus ovejas que masticaban la capa de Shlomo, pero ahora aparece un ángel. Gritaron ellos a las ovejas, no te comas la capa de Shlomo, pero repentinamente apareció estas huestes celestiales en una revelación angelical. 34 libros de la Biblia nos hablan de los ángeles. 17 en el Antiguo Testamento y 17 en el Nuevo Testamento nos mencionan ángeles. Muestra que los ángeles son seres espirituales. Estamos hablando de los ángeles que sirven a Dios, porque la Escritura dice que una tercera parte fueron destronados con Satanás. Pero los seres angelicales, dos terceras partes que se quedaron en el cielo, son emisarios especiales de Dios para proyectos especiales de Dios. Guardan o están haciendo guarda al cielo en la presencia de Dios. Y también son enviados por Dios a la tierra para hacer anuncios especiales. Notemos en el texto que hemos leído, yo no lo puedo comprobar, pero notemos que es ideal que lo entendamos. Dice que los ángeles le dijeron a los pastores, veamos el verso 13 lo que dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, aquí no dice que cantaban, aquí dice que decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Nosotros nos ha dado la idea de cantar, que los ángeles cantaban. No, aquí no dice que los ángeles cantaban. Aquí dice que los ángeles de Dios alababan a Dios y decían. No dije que cantaban, o sea que no podemos comprobar que cantaban, simplemente alababan a Dios diciendo, ¿verdad? Yo me atrevo a afirmar de que no hay en la Biblia ninguna parte que nos diga que los ángeles cantaron. Solamente encontramos dos lugares en la Biblia, en el libro de Job, capítulo 38, y en el libro de Apocalipsis, capítulo 5 y verso 8 en adelante. Por ejemplo, al principio de la creación, antes de la caída de la humanidad, y no nos lo dice en el libro, los libros primeros, sino cuando se encontramos que ya mencioné, si quieres ver el libro de Job, capítulo 38 y verso 2, parece que habla de que los ángeles cantaban cuando, si conoces el libro de Job, sabes bien que Job estaba hablando con Dios capítulos a capítulos, quejándose, sus amigos vinieron y estuvieron con Job y se ve que todos se quejaban contra Dios. Pero cuando venimos al capítulo 38, Dios comienza a hablar y le dice a Job, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo en el verso 2, ¿quién es ese que oscurece consejo con palabras sin sabiduría? 3, ahora ciñe como varón tus lomos y te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si es que lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas las bases? ¿O quién puso sus piedras angular? ¿Cuándo estaban todas las estrellas del alba? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esto indica y nos da a entender que cuando Dios estaba fundando el sol, las estrellas alababan todas. Luego pasó un periodo de silencio hasta que llegamos al libro de Apocalipsis, capítulo 5, donde Cristo, el Cordero de Dios, tomó el rollo. Y dice aquí en el verso 8, son seres angelicales, se cayeron frente al trono y cantaban y decían un cántico nuevo. Y decían, cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban, verso 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarás sobre la tierra. Estos mismos cánticos se repetirán en la presencia de Dios. Primera de Pedro nos dice de que la salvación de Jesús disfrutamos cosas que los ángeles desean disfrutar. Los ángeles se rascan la cabeza deseando tener el privilegio de adorar a Dios como nosotros, los santos de Dios, los redimidos de Dios, somos nosotros. Por eso es que los ángeles se admiran cuando ven que los cristianos no tomamos tiempo para alabar a Dios. Si esto es verdad que estamos leyendo aquí, lo que el texto nos está diciendo, si este es el caso y la verdad, quizás los ángeles se quedan frustrados cuando ven que nosotros, los redimidos, no cantamos y alabamos a Dios con nuestras hermosas voces. Cuando estamos en el templo y los hermanos están gozosos, cantando, saltando, alabando a Dios, y muchos simplemente están con su boca cerrada, imagínate lo frustrado que se sienten los ángeles, porque los ángeles no son redimidos. tú y yo como redimidos debemos de cantar y alabar a Dios. Por ejemplo, cuando yo pienso en esto y pienso lo que los ángeles estarán pensando, yo veo gentes que están tan silencios con sus bocas calladas y yo me pregunto, ¿qué sucede con esta gente que debían de estar alabando a Dios? Vamos a continuar en Lucas 2 y verso 15 para ver lo que sucedió. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. 17. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Verso 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho por los ángeles. Estos pastores tuvieron esa hermosa dicha de que muchos no tuvieron. Imagínate, ellos pudieron haber pensado, nosotros somos pastores, los ángeles nos han aparecido, nosotros los pastores, las cosas que hemos visto esta noche las hemos oído. Bueno, tenemos que entender por qué los pastores debían de haber estado tan contentos, porque en esos días los pastores se les consideraban excluidos de la gente electa. Génesis, ustedes recuerdan en el libro de Génesis cuando los hijos de Jacobo se establecieron en Egipto, los hijos de Jacobo se les explicó que no se les permitía revolverse con los egipcios. Los textos nos explican porque los pastores eran abominación a los egipcios. Cuando llegamos a reconocer al judaísmo, Judea, Jerusalén, al judaísmo, los pastores se necesitaban y recordamos que el rey David era pastor, pero en el Nuevo Testamento, en la era del Nuevo Testamento, a los pastores se les consideraba sucios ceremonialmente. ¿Por qué? ¿Por qué se les consideraba ceremonialmente sucios e impuros? Ellos ni podían participar en la ceremonia del sábado, el día de descanso, porque se les consideraba sucios, no importaba cuántas veces se bañaran, apestaban a pastor. Por eso es que ellos se les consideraba en su tiempo, cuando Dios decidió enviar las noticias más importantes para la humanidad, no se fue a los electos en Roma o en Atenas o en Jerusalén, a las personas que se les consideraba electos socialmente. Dios pensó ir a los pastores, a los que la sociedad consideraba sucios, impuros, inmundos, separados de la sociedad electa. En los escritos judíos, a los judíos se les consideraba de que tenían que haber alguien que creara ovejas continuamente, porque para el sacrificio en el templo de Jerusalén se necesitaba literalmente sacrificar corderos, literalmente. Efectivamente, estos pastores fueron a ver al Cordero de Dios, que el Cordero de Dios les va a quitar su empleo, porque de ahí en adelante no se necesitará sacrificar corderos. Un cordero que ellos están viendo nacer será el que va a cumplir la obra de un cordero pascual para siempre. Continuamos leyendo en Lucas 2, verso 21, que dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. En el capítulo 1:31, el ángel le dijo a María el nombre que le pondría al niño: Jesús, Josué, que quiere decir literalmente Josué. Jesús es el mismo nombre, que quiere decir Dios, Jehová, Yahvé, salvación. Continuando con el verso 22, dice: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar al Señor. 23, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. 24, para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Podemos ver hasta lo que hemos leído dos cosas claras de que aquí se mencionan en términos de se requería la ley de Moisés. En primer lugar, la circuncisión se tenía que realizar al octavo día. Esa era la ley que vino muy antes de la ley de Moisés. Esto es algo que ya Dios les había ordenado en el Antiguo Testamento. En el libro de Génesis, capítulo 17, Dios comunicó a Abraham que al octavo día iba a ser un pacto para siempre de que todos los hijos descendientes de Abraham, la nación judía, todo varón debía de ser circuncidado exactamente al día octavo, no antes o después. Eso es lo que Dios le ordenó a Abraham. ¿Por qué el día 8? ¿Por qué? La respuesta más fácil es porque Dios se lo ordenó a Abraham. Dios lo dijo y así va a ser. Con todo y esto, tenemos nosotros información, el beneficio de lo que la ciencia médica ha enseñado, ha descubierto. Yo he leído muchos artículos científicos de los doctores que han practicado, estudiado por qué el niño debe de ser circuncidado el día octavo, no antes ni después. Ellos han encontrado que el día octavo del nacimiento del niño, la sangre alcanza su nivel de coagulación el día octavo. Por eso es que el día octavo es el día que Dios ordena que el niño sea circuncidado, porque el día antes o después, la sangre pierde su coagulación fisiológicamente, entonces el niño se desangraría. Moisés no sabía lo que yo te estoy diciendo porque no había escritos médicos. Dios le ordenó a Abraham antes de Moisés, pero luego Moisés lo adaptó, pero los médicos han comprobado de que el octavo día, en nuestros días hay muchas medicinas que se pueden utilizar para que la sangre se llegue a un nivel de coagulación. Pero en esos días no había medicinas, por eso es que Dios le ordenó a Abraham. Hay otro reglamento, aparte de la circuncisión, es la ofrenda de que María y José trajeron al templo después de que el niño nació, para ofrecer el sacrificio que se menciona en el verso 24, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y dos palominos. Ustedes que han estado con nosotros en esta serie de Exponer, cuando leímos el libro de Levítico, capítulo 12, se ordenó de que cuando el niño nacía, tenían que traer al templo una de dos cosas: o un cordero macho de un año, o un par de tórtolas, o un pichón. O si no tenían el suficiente economía para traer el cordero macho, pues dos avecitas cumplían con la ley. Si las personas no tenían dinero, pues traían dos palominos, como dice aquí, o dos tórtolas. Esto nos da a entender de que Jesús nació en un hogar muy pobre. Aquí el creador de los cielos y la tierra, el dueño de ganado y mil montes, no pudo traer un cordero. Ahora continuamos Lucas 2:25 para poder ver, después de haber visto de acuerdo al libro de que José y María trajeron avecillas, no tenían para comprar un cordero, pero al contrario trajeron al templo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabemos que Jesús estuvo en la presencia de Dios cuando los ángeles alababan y adoraban a Dios, aún antes de la creación que nosotros vemos. José y María no pudieron traer un cordero macho de un año, pero sí estamos bien seguros que trajeron el cordero. No un cordero, pero trajeron lo mejor, el cordero. Así que María y José participaron de su purificación. Continuamos en Lucas 2:25 que dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Aquí en este pasaje hemos visto que se menciona el Espíritu Santo relacionado con este varón. 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. 27. Y movido por el Espíritu, es tercera vez que se menciona el Espíritu Santo, vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. Aquí en el verso que hemos leído dice que este hombre esperaba la consolación de Dios. Era la oración de los judíos que decían, Señor, permíteme ver la consolación de Israel. Isaías 40 lo explica, dice, oh pueblo, oh Señor, conforta a mi pueblo. Traer la consolación a mi pueblo. Esa es la idea de que este Simeón esperaba la consolación de Israel. Es una forma de decir que Simeón esperaba que naciera el Mesías. Eso es lo que quería decir. Nosotros en estos días creemos, cuando digo nosotros, bueno, y voy a decir, yo creo de que Simeón era un anciano, por lo que el texto nos dice. Aquí no dice qué años tendría, pero en el verso 26 nos dice que él había sido revelado y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido de Dios. En verso 29 él dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz. Esto nos da a entender que Simeón era un anciano. Por lo que estos versos nos dicen, reconocemos que este hombre había estado esperando por mucho tiempo. Para este tiempo es un anciano, debe ser anciano. Y quizás creció orando como nosotros oramos, Señor, ahora permíteme que me duerma, permíteme que descanse, y si acaso no despierto y tú me llevas a tu presencia, en algún punto el Señor le dijo a Simeón, nunca morirás, nunca. No morirás hasta que veas la consolación de Israel, hasta que puedas ver al Mesías. Imagínate qué hermosa promesa para este hombre que él la creyó. Simplemente me imagino que este hombre caminaba en el templo día tras día, de un lado a otro, hasta iba al patio para encontrar a las parejas que traían a presentar sus niños. Él se preguntaba, ¿será este el niño? ¿Será este? ¿Será aquel? ¿Será este? ¿Será aquel? Cualquiera que haya sido lo que estaba haciendo Simeón en este día específicamente, el Espíritu Santo le tocó su corazón y le dijo, ese es el que estás esperando, ese niño es el Mesías, ese niño es el Cristo, la consolación de tu pueblo Israel. Así que Simeón fue a José y María y posiblemente le dijo, nos sorprendió, quizás no lo sorprendió porque sabían que el niño era el Mesías y les pidió permiso diciendo, permítame tocar ese niño. Usted no me conoce ni sabe quién soy yo, pero mi nombre es Simeón. Soy un anciano que he recibido promesa de Dios de que yo no pasaría a la presencia de Dios hasta que viviera el Mesías. Permítame ese niño por un momento. Imagínate María le permite que lo abrace. Él nos dice, vemos lo que el verso 29 dijo, Simeón, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. 31, la cual has preparado en presencia de todos tus pueblos. 32, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía del niño. Yo me puedo imaginar que Simeón pudo haber sido un adolescente cuando Roma conquistó Jerusalén. Posiblemente cuando él estaba vivo como niño, cuando el general romano llamado Pompey entró en Jerusalén y hizo atrocidades. Pero Simeón, como ya había recibido la promesa de Dios, él sabía que él iba a vivir hasta que él pudiera ver la venida de la consolación de Israel. Porque él está diciendo, soterian, es la palabra que utilizó en griego, es soterian. Tu soterian quiere decir tu salvador. Si estaba hablando en hebreo, que era el idioma de el templo, dijo, mis ojos han podido ver tu Josué, que Josué quiere decir salvación. Imaginemos cómo Simeón vio a ese niño, inmediatamente pensó, mis ojos han visto tu salvación, lo que me lleva al principio. Salvación no es algo que haces, salvación es algo que tú ves, es algo que tú aceptas y lo sientes en tu corazón. Cuando tú puedes experimentar a Jesús en tu corazón y tú sientes que tus pecados son perdonados, no es algo que tú hiciste, es algo que tú sientes. Eso es salvación. Salvación no es algo que tú haces, salvación es alguien que tú conoces. Tus ojos, tu corazón han percibido que eres salvo. Es lo que sintió Simeón en su corazón. Eso es personal. La salvación es personal. Pedro dijo en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso es que nosotros predicamos a Cristo. Puedes ser una persona religiosa, una buena persona en tu comunidad, y todos están contentos con ti, pero si tú no conoces a Cristo personalmente y lo sientes en tu corazón, Jesús nunca dijo, mis enseñanzas son el camino al cielo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús nunca dijo, simplemente siga mis enseñanzas y serás salvo. No, Jesús dijo, venid en pos de mí. Jesús lo hizo personal, tienes que tener una relación personal. Veamos lo que dice Lucas 2:32. Simeón dice que este niño va a ser la luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Quiénes son gentiles? Los gentiles somos tú y yo. Todos los que no somos descendientes judíos somos gentiles. Toda persona que no es judía es gentil. Eso yo creo que nos incluye a todos los que estamos aquí. Aquí están en un templo judío, un rito judío. Jesús es un Mesías judío. La Biblia es un libro judío. Pero la salvación no es solamente para los judíos. Porque la Escritura dice, al judío primeramente y también al griego. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Porque Jesús va a salvar al mundo. Simeón está correcto, su teología es perfecta, porque este Mesías prometido a los judíos va a ser luz para el mundo. Este niño es la lámpara de Dios para mostrar a la gente la salida de la oscuridad. Salir de la oscuridad. Entonces, saliendo de la oscuridad, con la luz de Cristo. La luz, verso 33 dice, hijo, 32 dice, luz para la revelación de los gentiles y gloria del tu pueblo Israel. Verso 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decían de el niño. Por ejemplo, ustedes que han tenido la dicha de presentar sus niños al templo, se los presentan al Señor, y si tú oyes que el ministro que presenta a tu niño te dicen, este niño tiene un destino, tú abres los ojos para ver qué es lo que va a decir el ministro. Si este niño tiene un destino, dice, y esperas oír la bendición. Verso 34 dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Imagínate si cuando el ministro presenta a tu niño y te dice una profecía de ese tipo, de que este niño te va a traer dolor a tu misma alma, este niño es amado a nivel mundial, pero a la vez también ha sido odiado por muchas gentes a través de la historia. Ahorita en estos días, simplemente si te encuentras en un grupo de gente del mundo y menciona algo acerca de Jesús, o un amigo incrédulo menciona el nombre de Jesús. Por ejemplo, si tú oyes que una persona cerca de ti maldice y menciona el nombre de Cristo, dile, perdóname, pero ese Cristo que has mencionado, yo lo amo, es mi Salvador. Reacción, date cuenta de la reacción del que te va a oír, para que veas. Continuamos en Lucas 2:35, que dice, una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Imagínate, a Jesús se le profetizó el dolor que sintió cuando vio a su propio hijo Jesús colgado de la cruz. Ahí se cumplió esa parte. La última parte del verso 35 que dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Otras palabras, aquí nos revela de que muchas personas no aceptan la salvación por Jesús, sino antes se huyen. Ahora continuamos en Lucas 2:36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Quiere decir que Ana se había casado con su esposo y había vivido con su esposo 7 años desde su virginidad, y ya tenía 84 años de viuda, así que esta mujer tuvo que vivir arriba de 100 años, quizás 105 años de edad, pero continuaba en el templo, profetizando y sirviendo en el templo, como dice aquí. Verso 38 dice, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y alababa, hablaba del niño a todos los que entraban, esperaba la redención de Jerusalén. 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito por la ley del Señor, vivieron en Galilea, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. 42. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. La niñez de Jesús. Nos queda silencio. Solamente aquí Lucas nos explica un pequeño vislumbre de la niñez de Jesús. Nos presenta esa historia y luego esperamos como 18 años con ese silencio cuando Jesús aparece. para comenzar su ministerio a la edad de 30 años. Así que la mayor parte de la juventud de Jesús no se menciona, solamente aquí se menciona cuando era de 12 años de edad. Subió a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Los niños judíos se les permitía masfispa a la edad de 13 años. Sus padres le hacían una fiesta a la edad de 13 años porque lo preparaban para su Bar Mitzvá. Bar Mitzvá era, se le llamaba hijo de la ley, Bar Mitzvá. Ahora el niño era hijo de la ley. Quiere decir que era el hijo de mandamiento. Ya se le consideraba como judío un adulto y se le reconocía como que ya había memorizado gran parte de las escrituras de la ley. Sus papás lo preparaban, lo educaban, insistían en que memorizara las escrituras. De esa forma, este niño estaba preparado, entendía qué tipo de responsabilidades tenía. De la edad de 13 años en adelante, se le consideraba adulto de acuerdo a la ley, de acuerdo a las escrituras. En nuestra cultura estadounidense es diferente, porque en nuestra cultura al joven se le considera adulto a un poco más adelante de la edad de 13 años. Todos sabemos, tú preparas a tu niño para la edad adulta. Por ejemplo, en nuestro país al niño se le entrega una licencia de manejar automóvil a cierta edad y ya se le considera que es responsable de la ley de tráficos. Versos 38, regresamos al verso 42. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre de la frase, al regresar ellos, 43, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre, 44. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Esto molesta a algunas personas cuando leen de que José y María ya habían caminado y no se daban cuenta que el niño estaba ahí. Es que ellos viajaban en grupos familiares, en caravanas de familiares, principalmente cuando ya regresaban de Jerusalén a sus hogares. Ellos confiaban de que todos sus niños estaban en el grupo. Verso 45 dice, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Esto no quiere decir que José y María duraron 3 días caminando. Duraron 3 días quizás preguntando aquí, preguntando allá, hasta que fueron a dar con el niño en el atrio del templo. Eso es lo que sucedió. No quiere decir que caminaron por 3 años, sino que posiblemente fueron a Jericó, a la otra aldea que estaba enseguida, hasta llegar a Jerusalén. Pero lo encontraron en el verso 46. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijeron, su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Vemos el contraste. Jesús les contestó en el verso 49, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Era de 12 años de edad y ya entendía la responsabilidad de su padre celestial. Él ya entiende por qué vino al mundo y qué es lo que debe de hacer. Sus padres no lo entendían. como dice verso 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Así que de aquí en adelante ya no vamos a oír de Jesús hasta que aparece en el río Jordán para que Juan el Bautista lo bautice. Cuando Jesús, entendemos que Jesús estaba entre los, y aquí que estaba en el templo con los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, en esos días era muy normal y común encontrar a los rabinos en el patio del templo, como dice aquí, en el templo sentado, venían para instruir a sus niños a la edad de 12 o antes de 12 años, los preparaban a los jóvenes para su celebración de Mark Bixbab. Por eso es que cuando los rabinos lo vieron ahí, no se sorprendieron. En el libro de Colosenses, Pablo escribe diciendo que en Cristo están escondidos tesoros de sabidurías y de conocimiento. Eso es Colosenses capítulo 2 y verso 3. Padre Santo, hemos quedado maravillados, gozosos por esta hermosa historia que vemos en este capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Esto me dice a mi Padre Santo, que este señor Simeón y esta dama, esta anciana llamada Ana profetiza, estaban llenos de tu Espíritu Santo, oh Padre Santo. Por eso es que no se podían detener. Continuaban viviendo en esa esperanza, anticipando que aparecería tu salvación. Cuando ellos vieron ese niño que vino al templo, ellos lo reconocieron y dieron testimonio público, como ellos esperaban la consolación de Israel. Puede ser, Padre Santo, de que algunos a este tiempo continúan esperando que aparezca el Mesías, esa consolación. Están desesperados, no tienen paz en su alma, no han podido reconocer que tú ya enviaste esa consolación. Todo lo que tienen que hacer es reconocerla. Tú nos diseñaste de esa manera, tú nos diseñaste que cuando no está Cristo en nuestro corazón, no tendremos paz hasta que entreguemos nuestra vida pecaminosa con la obra de Jesús. Sabemos claramente que esa paz no va a venir a nuestros corazones, ni nuestros pecados serán perdonados porque pertenecemos a una sagrada religión, ni porque practicamos el ser buenos en nuestra vida. Padre Santo, yo te pido que todos los que me están escuchando, que todavía están buscando algo para que sus pecados sean perdonados, que puedan reconocer que en la persona y cuerpo de Jesucristo está la salvación, de que la salvación, el perdón no está en conocer una religión o en una forma buena de vida, sino que la salvación y perdón de pecados están en una persona que se llama Jesús de Nazaret, el Cristo. Ahora, tú que me estás escuchando, te voy a pedir que reconozcas en tu corazón la obra redentora de Cristo Jesús. Dios ha tocado tu corazón, Dios te está llamando la atención. Puede ser que tú seas buena persona, una persona muy religiosa, que creciste en una familia muy religiosa, pero nunca has llegado a conocer a Cristo. Cristo no es tu salvador. Cristo no es el que has confiado. No podrás tener paz en tu corazón. Estás esperando la consolación en formas equivocadas. O quizás a un tiempo reconociste que Jesús es el salvador, pero te has descarriado, has reincidido. Si lo que yo estoy diciendo te ha descrito a ti, yo te pido que vengas a hacer la paz con Dios. Nosotros estamos aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque en oración, nuestros rostros inclinados Así pues, si tú estás aquí en el templo, te pido que levantes tu mano al cielo, eleva tu mano como señal de que tú deseas que yo ore por ti, para que así Dios te reconozca. Y si tú estás escuchando este mensaje a través de estos hermosos sistemas de comunicación, en alguna parte del mundo, muy lejos de la Capilla Calvario de Albuquerque, Nuevo México, si no estás manejando un automóvil por la carretera o una máquina electrónica, te pido que con toda humildad aceptes este plan de salvación y levantes tu mano al cielo, como que le dices a Dios que venga a tu vida y reciba esta vida quizás pecaminosa que has vivido, una vida donde estás cansado, donde estás buscando y no encuentras la paz de Dios. Padre Santo, yo te doy gracias por estas personas que han aceptado este plan de tu Hijo. Que, Padre Santo, yo te pido que experimenten la novedad de vida, una vida nueva, una vida perdonada. Todo esto te decimos, Padre Santo, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.